epicentro de la información deportiva.
Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Punto I Radio. Los saluda con mucho calor su amigo el profesor Adrián Rangel, que está sufriendo aquí con el saco y la corbata de un exceso de calor, pero la verdad muy muy contento por estar aquí con ustedes este día martes 11 de agosto del año 2015. Y también se encuentra aquí desde temprano nuestro buen amigo Jesús Cruz. Bienvenido, Jesús.
Ahora sí que me caí de la cama.
Sí, ¿verdad? Sí. Los dos, yo también llegamos igualitos. Dije, mira, llegamos a muy buen tiempo.
Mira, en estos tiempos más vale prevenir que llegar todo empapado.
Oh, de hecho, ayer incluso tuvimos un enlace en directo con Salvador de la Torre, donde él andaba en la calle. De hecho, un rato antes habíamos estado juntos en una reunión. Y yo me vine a transmitir y él se quedó en la calle haciendo más trabajo en su carro. Y que nos habla y dice, oye, ¿sabes qué? Se está cayendo el cielo, deja, les paso el reporte de la vialidad y cómo estaba cayendo muchísima agua. Y una de las recomendaciones era, si usted no tiene nada que salir, quédese una o dos horas en su casa, dice, porque está todo inundado. Nos decía que Juárez y a la altura de Enrique Díaz de León, el agua estaba entre 30, más o menos a unos 30 centímetros.
Fíjate que en el fin de semana pasada se nos ocurrió, íbamos a ir del otro lado de la ciudad. Fuimos primero por el Coli, por las Águilas, y vimos la tormenta. Llegamos a la casa, dijimos por ropa para ese tipo de clima, y nos regresamos. Íbamos a cruzar por aquí Munguía, y al final tuvimos que regresarnos hasta la casa y buscar otra ruta porque estaba inundado totalmente. Llegamos casi a la parte donde a Ávila Camacho y de plano no se podía pasar. Nos regresamos en ese punto. Ya con riesgo de que te entrara agua al motor y ya de ahí no te movieras.
De hecho, a mí me mandaron varias imágenes donde era impresionante cómo había caído tanta agua en algunos lugares de la ciudad. En la estación del tren ligero, en la estación España, me enviaron una foto vía WhatsApp donde se ve la estación llena hasta donde se alinea el tren ligero con la ¿cómo se llama? Con el piso donde te subes. Hasta ahí llegaba el agua, imagínate cuánta agua había.
Sí, no, ahorita está ya de la ciudad bastante complicada, sobre todo no sé si sea en parte los trabajos del tren ligero que hayan tapado algunas alcantarillas en lo que están reubicando las redes internas, porque sí debe de haber algo por ahí en cuanto al cruce con Ávila Camacho, por lo menos en este punto, porque me decía mi esposa, iba con ella y ella pues vivió un tiempo por esa zona, me decía, dice, nunca había visto inundada esta zona, dice, nunca la había visto inundada.
Bueno, la verdad es que sí cayó muchísima agua, porque también saliendo de aquí del programa, fíjate, yo dejé el carro y ahorita también lo dejé cuando no tengo necesidad de venirme en el carro hacia el centro, lo dejo ahí en la estación San Andrés del tren ligero y me vengo en el tren. Entonces ayer no lo traía, lo dejé ahí donde mismo, en la estación de San Andrés, y nuestra amiga y conductora Lupita Sandoval me dio un ride, ella sí traía su carro, me dijo, déjate, llevo allá a la estación del tren. Llegué a la estación del tren, me meto al andén y resulta que la línea 1 no estaba funcionando, estaba detenida, no había movimiento, pues el tren no podía pasar con tanta agua. La línea 2 sí estaba funcionando bien. Entonces agarré y ya me subí al tren, llegué a mi destino, a San Andrés, todo muy bien. Me subí al carro y que le doy hacia la imprenta. Y resulta que ahí a la altura del mercado Felipe Ángeles, no, sí me tocó un buen río de agua, muy apenitas pudimos pasar. Afortunadamente le saqué la vuelta y como pudimos, le seguimos. Y sí me tardé un buen rato en llegar. Cuando llegué a la imprenta se me ocurrió hablarle a Lupita porque sí vi que había mucha agua, ella me había llevado al tren. Ella seguía todavía en el centro, atorada, sí, pues, atorada en el centro, no había podido llegar a ningún otro lugar, seguía buscando cómo salir del centro. Me decía que la calzada Independencia, dice, no pasas, dice, yo creo que caminamos 2 metros por minuto y se me hace mucho. Dice, está totalmente detenido.
Yo creo que para estos casos hay que contratar a los, bueno, va a ser un humor negro lo que voy a decir, pero hay que contratar a la gente que anda de Cuba por aquí en los cruceros para que nos enseñen a cruzar en guagua.
Los balseros.
Los balseros, para que nos enseñen cómo transformar un carro en balsa o algo por el estilo, porque sí, ya está bastante mal esto. Y todo se reduce a una cosa, si hubiera suficientes tubos de captación para desaguar toda la zona metropolitana, desviarle un punto en la barranca de Obratos y aprovechar esa agua, harían bastante bien tanto al medio ambiente como lo que sería Chapala, que se rellenaría y solucionaríamos el problema de tanto inundación. Plaza del Sol estaba como suele estar, digo, ya no erraba en Plaza del Sol, que y lo que era la calle Fuelle y todo eso, el día de ayer estuvo también inundada y otras por Lázaro Cárdenas.
Sí, todos los Lázaro Cárdenas, a aquel lado, así es.
Y pues esto ya es algo que, si será año con año, ¿por qué no se busca aprovechar esas aguas? Son caudales de aguas que yo pienso que con la lluvia de un periodo podríamos, yo creo que fácilmente, consumir por lo menos una tercera parte del agua que se consume en Guadalajara. Pero, ya no digo la mitad.
Aquí la cuestión es cuál sería la mecánica, ¿no? Para poder captar toda esa agua. El día que estuvo aquí Gerardo Ramírez con nosotros, platicaba de proyectos de captación de agua. Bueno, pues tendría que haber o una de dos, que se organizara la ¿cómo se llama? La sociedad civil para poderlo hacer, porque si lo hacemos como un encargo de gobierno, pues ya ves que no tienen ni pies ni patas a veces en el gobierno, y era lo que estaba observando. Que últimamente, o sea, a partir de las ¿cómo se llama? Candidaturas independientes, el día sábado estuvimos ahí con la Alianza de Camineros de Guadalajara, donde nuestra amiga Tania estuvo promoviendo la interacción de las asociaciones civiles con la Alianza y firmaron un convenio. Ayer pasamos parte de la entrevista que le hicimos a Hugo Higareda, y en esa parte estoy observando que la sociedad civil se está organizando, tratando de llevar el bien colectivo a sí misma, o sea, sin importar las políticas de gobierno, que hasta ahorita han sido ineficientes, y qué bueno que se esté involucrando la sociedad precisamente para bien propio, ¿no?
Fíjate, ahorita que está de moda los llamados fraccionamientos ecológicos y que están construyendo toda la ciudad hasta donde sea, porque pues ya sabes que aquí en Guadalajara media ciudad se vende y la otra mitad se remata o se renta, dado eso, se podrían ya plantear en los nuevos fraccionamientos hacer esquemas de pozos de captación en los parques que tengan, pero también sistemas de cisterna de recopilación de las aguas, y que ya contaran las casas nuevas con un sistema que recogiera las aguas y las reutilizaran, por lo menos a lo mejor en un área común, y las retornaran a las demás áreas, y eso reduciría incluso el gasto de agua en la ciudad.
Sí, es que si buscamos un formato de contenedor para las aguas, imagínate cuántas casas habitación hay en la zona metropolitana, y si cada una llena uno o dos tinacos, facilito, evitamos la bronca del que le pasa a los drenajes. El problema el problema es que llega mucha agua en un solo rato, o sea, en muy poquito tiempo cae demasiada agua, entonces se satura el drenaje y empiezan los problemas, se tapa, empieza a botar las alcantarillas y no alcanza a desaguar, ese es el gran problema.
Sí, y en todo esto hay varias cosas que le podríamos poner nombre. Una es voluntad política para resolver el problema y aprovechar esos recursos, la otra, lo decías bien, organización de las comunidades para aprovechar esto, y pues la otra sería pues una cultura del uso y consumo del agua, la reutilización del agua.
Sí, bueno, yo sé que hay mucha gente que es arisca, aunque la pases por filtros el agua, aunque le pongas flúor o cloro para que quede, se vuelva potable, hay mucha gente arisca que prefiere no tomársela. Pero igual, que no la tomen, pero la puedes reutilizar para lavar los trastes, para bañarte, para el baño, que es donde más se utiliza. Entonces, directamente para el retrete, con eso sería más que suficiente. Sería un gran ahorro de agua de entrada para las familias, y sería todo un éxito el lograr que ya no se inunde la ciudad, mejor que esté en los tambos de cada una de las casas, ¿no?
O pues ya con un poquito de humor, pues hacer ácido con el dióxido de carbono. Bueno, aprovechar sí. El ácido de...
Es que es lluvia ácida, definitivamente.
De, por ejemplo, de ciudades como México, o quizá ya como Guadalajara, que se limpian mucho cuando llueve, de hecho se cae mucho de lo que anda arriba, y a lo mejor también ese sería otro problema para reutilizar, que tanto Guadalajara, que tiene cantidad de plomo en la atmósfera, sería reutilizable esa agua, por lo menos sin un tratamiento adecuado.
Pero sí hay, o sea, simplemente hay muy buenos filtros que ya lo hacen, incluso filtros caseros que pueden lograrlo. La cuestión es que la verdad no estamos acostumbrados a eso, pero para el retrete, mira, basta y sobra, yo creo. Sí. Y es un buen lugar para el agua. ¿Te parece que vayamos un corte y regresamos?
Vamos un corte y regresamos.
Punto I. Regresamos.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono. Llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Bien, continuamos en tu programa Punto I Radio y estábamos aquí platicando con nuestro buen amigo Jesús Cruz sobre el agua que cayó ayer. Y por ahí decías, Jesús, que podría ser parte de lo de las obras del Tren Ligero. Pero mira, aquí estaba viendo que dice, las obras del Tren Ligero están generando fuerte crisis económica en Jalisco, y eso lo dice el Partido Acción Nacional. Una y otra vez he dicho que la movilidad en Guadalajara, en la zona metropolitana, es un asco, la verdad es un asco, ¿sí? La obra del Tren Ligero es una obra que debió haberse hecho no hoy, sino hace muchos años. Guadalajara no es un pueblo grande, ni un rancho grande. que todavía hay mucha gente que piensa que es un rancho grande. No, es toda una metrópoli. Y la verdad, el asunto de movilidad está muy, muy atrasado. Eso de la obra del tren ligero, sé que va a tener muchos inconvenientes, sé que va a generar en algunos comercios problemas, pero la verdad, creo que vale la pena porque es una obra para todos, todos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, pues por ahí se habla que en parte del periodo panista, pues por ahí se perdieron algunos dineros, según algunas gentes. Digo, habría que checar ese asunto, porque ya se había cantado desde hace como un sexenio, dos sexenios más o menos, o uno, bueno, de los dos últimos sexenios panistas, ya se había planteado que se iba a construir la obra y que ya estaban los recursos para hacerla. A lo mejor se regresaron, a lo mejor no se hizo la gestión adecuada, pero al final de cuentas pues no se hizo y hoy se está haciendo, como dices, a destiempo. Y otra cosa que bueno, debían de pensarse, pero no en un macrobús, sino en un tren que recorra todo el periférico. Ya se ha dicho que lo piensan hacer una obra de macrobús, pero yo diría que un tren por abajo de la tierra y que circule todo el periférico y de ahí empezar a enlazar a todas las partes de la ciudad, un circuito que permita crecer las líneas y tener más redes de lo que sería este servicio. A lo mejor ahí habría choques con particulares y con los viejos cotos de transporte, que dirían, pues bueno, es más negocio para nosotros porque tenemos más participación en una macrobús que sea un tren ligero que es un órgano que no les compete directamente a ellos o que no están totalmente ellos metidos en el ajo. Pero sí sería bueno pues plantearse que sea un tren a futuro, un tren que haga un circuito cerrado entre la ciudad y de ahí se planean ramales para todo lo que es la ciudad. Que ya dentro de poco vamos a hablar de que quizá Chapala ya sea parte de la ciudad, aunque sea por una parte pequeña, y después que ya sea parte de la ciudad, lo que ocurrió con la Ciudad de México. Entonces habría que pensar a futuro y ganarle en tiempo y espacio. Y también otra cosa, pues generar, que en México les falló, pero habría que buscar el mecanismo, lo que le llaman ciudades satélites o cinturones de arbolado que no hagan que sea tan brusco el tránsito de la ciudad, que se vea ciudad completa, sino que se vean espacios que limiten un poco la ciudad y que genere ciudades encerradas en verde o rodeadas por verde.
Sí, de hecho ya planificar la ciudad, la verdad es que muchos años ha crecido así a diestra y siniestra sin ninguna planeación y creo que debe de tener eso en cuenta las autoridades. Y finalmente lo que están haciendo las asociaciones civiles y la sociedad civil de unirse y trabajar para sí misma, creo que es muy loable. Y déjame decirte que tenemos aquí a nuestros buenos amigos Juan Pablo Navarrete y Carlos Pelayo Espinosa. Ellos son alumnos del Centro Universitario de Tonalá y tienen un grupo que se llama Somos Tú. A ver, Juan Pablo, ¿qué somos tú?
Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerte la invitación que nos haces a nosotros como estudiantes del Centro Universitario de Tonalá y también saludar a todos los que nos están escuchando, la gente bonita que nos está escuchando. Primero que nada, es muy importante aclarar que nuestro centro universitario se conforma por dos divisiones. La división de ciencias, que corresponde a las carreras de medicina, nutrición, las ingenierías, y también es la división de ciencias sociales y humanas, que corresponden a las carreras de derecho, de administración de negocios, contaduría pública, diseño de artesanías, estudios liberales e historia del arte. Y bueno, somos un grupo de estudiantes que nosotros vivimos muchas, muchas carencias cuando se inició nuestro centro universitario. Empezamos en sedes provisionales, nuestro centro universitario no tenía instalaciones, no tenía construcción y se comenzaron las actividades en sedes provisionales ubicadas en el centro de Tonalá. Y bueno, éramos muchachos inquietos, preocupados por los demás compañeros que vivían muchas situaciones pues de dificultad, por algunos maestros que tenían dificultad de distancia, porque hay algunos que viven no solamente en Tonalá, vienen desde Zapopan, desde Tlajomulco. Me tocó ver algunas compañeras que venían de Tlajomulco, de Zapopan, y que se veían momentos de dificultad por el transporte y por diferentes situaciones. Entonces, pues no hay nada mejor que la organización, ¿no? Y nos organizamos con gente trabajadora, gente que tenía las mismas preocupaciones, y así nació el grupo de Somos Cutonalá. Después, pues, se acomodaron algunos amigos, compañeros también de nosotros, y se cambió el nombre a Somos Trascendencia Universitaria, que fue como querer dar el mensaje, que eso era lo que queríamos, que éramos un centro universitario nuevo, pero no por ser un centro universitario nuevo nos íbamos a opacar ante otros centros universitarios. Entonces lo que queremos es eso, trascender y dejar nuestra huella ahí mismo en nuestro centro universitario, ser los pioneros de un cambio en nuestro campus, y así es como nace la familia de Somos Tú, Somos Trascendencia Universitaria.
Somos Trascendencia Universitaria, eso quiere decir Somos Tú.
Así es.
Muy bien, a ver, Carlos Pelayo, ¿quieren dejar huella así dentro de la Universidad de Guadalajara?
Claro que sí, somos un centro multitemático, como lo dijo mi compañero Juan Pablo. Somos de hecho el primer centro multitemático por parte de la Universidad de Guadalajara, y creemos que somos la joya de la corona, no solamente por las instalaciones del centro, sino por la participación de los compañeros, la calidad. Hemos participado en ciertos concursos, diplomados y una serie de actividades en la cual tratamos de estar mezclando y combinando las carreras, no solamente salir individuales, sino ver cómo se puede interactuar. No, se une un nutriólogo con un ingeniero en nanotecnología y a la vez incluir a un administrador. Sí hemos tratado de trabajar en conjunto y creo que se ha logrado muy buen trabajo en el centro universitario.
Muy bien, déjenme decirles que si piensan que van a dejar huella, pues yo creo que sí, porque tengo aquí saludos de Julio Santillán. Dice: saludos a los jóvenes Carlos Pelayo y Pablo Navarrete, que fueron mis alumnos, y un saludo también al profesor Adrián Rangel, al licenciado Jesús Cruz y a Tania Díaz, que ya se encuentra aquí con nosotros. Entonces, si están saludos. Dejando huella, sí,
el profesor Julio Santillán. Profesor.
Sí, muy buen profesor, la verdad.
Bueno, ¿qué variable habría de, me hablan de un espacio multitemático, uh-huh, o más bien, bueno, yo lo llamaría más bien aplicación de las competencias y vinculación de carreras hacia fines, pero ¿qué diferencia habría del CUT Tonalá con el CUT Valles, que con el CUT que está en Ococlán, el Ciénega? Porque también en esos espacios conviven todas las carreras, no sí. solamente el CUT Tonalá. ¿Qué diferencia habría el CUT Tonalá para que sea llamado multitemático y no sean llamado igual que los otros centros universitarios?
Bueno, lo que tiene el centro universitario de Tonalá, que no tiene ni CUT Valles, ni CUT Lagos, ni CUT Costa, ni otros centros universitarios, es que se le da prioridad al área en el que fue desarrollado. Por ejemplo, en el centro universitario de Tonalá hay una carrera que es la de diseño de artesanías, la cual va enfocada precisamente a que los hijos de los artesanos, o inclusive los artesanos que son una tradición ahí en el municipio de Tonalá, puedan desempeñarse y mejorar sus prácticas o mejorar sus habilidades desarrollando eso que hace tan tradicional a Tonalá, que es la artesanía.
Bueno, eso también ya se veía en la prepa, en la prepa central de Tonalá llevaban lo que sería la TAE, la de alfarería, y vinculación con el mercado, con el desarrollo de la zona, porque estamos viendo que están enclavados en una zona difícil,
sí,
que conflictivamente fue durante mucho tiempo. ¿Cómo benefició ya el inicio y el arranque del CUT? Creo que todavía les falta que trasladen una carrera, o ya la trasladaron.
No, ya en este 17 de agosto ya empezamos actividades con todas las carreras, así es.
¿Y en qué ha beneficiado esta zona de donde están actualmente? Que pues era una zona con rezagos económicos, rezagos sociales, sí, mucho problema de narcotráfico y otros, sí, problemas. ¿Cómo ha cambiado el aspecto de esta zona?
Con inclusión, yo diría que con inclusión y coordinación con las autoridades de la Universidad de Guadalajara, porque hemos trabajado codo a codo con nuestra rectora, la doctora Ruth Padilla Muñoz, y ella nos ha ayudado a devolver a la gente de Tonalá lo que ellos están pagando por nuestra educación, como por ejemplo con el programa Va de Vuelta, en donde los estudiantes de medicina daban consultas a todos los tonaltecas, en donde también los ingenieros en ciencias computacionales ayudaban a la instalación de software a las personas que así lo solicitaban de la gente del municipio de Tonalá. Los estudiantes de derecho también dábamos asesoría jurídica gratuita a todas las personas de Cutonalá, y también, bueno, se han desarrollado varias actividades que conjuntan a la sociedad, con tanto sociedad, gobierno y Universidad de Guadalajara, que ha dado un crecimiento exponencial al municipio.
Déjenme decirles que ya se encuentra aquí nuestra amiga Tania Díaz, como lo mencioné hace rato. Bienvenida, Tania.
Hola, espero que me hayan extrañado.
Yo creo que sí. ¿Querías preguntarle algo a los muchachos?
Sí, ahorita escuchándolos hablar acerca de sociedad, gobierno, la participación estudiantil, se da mucho en cuestiones de partidos, en cuestiones de gobiernos, que agarran a las escuelas, por si ahorita estabas diciendo, que los doctores van y hacen consultas gratis, que el abogado va y hace asesoría gratis. Esta cuestión, ¿qué tanto les afecta o qué tanto han tenido de beneficios en los partidos políticos? Ahora bien, ¿la FEU y ustedes es lo mismo? ¿O podemos decir, es lo mismo, pero no es igual?
Vamos, que te lo contesten regresando de un corte, ¿te parece?
Muy bien.
Vamos a un corte y regresamos.
Claro que sí. Sí.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com, una de las páginas más completas en el ámbito deportivo. Noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar www.epcdeportes.com y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes, el epicentro de la información deportiva.
Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
SIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48, 33 36 36 50 y 16 51 35 48, también vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Bien, continuamos en tu programa Punto I Radio. Y bueno, una pregunta muy interesante, la que te hizo Tania Díaz. Sí. ¿FEU o no FEU?
Mira, nosotros como organización o como grupo político estudiantil somos parte de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios.
¿Es como el dedo chiquito?
Más bien, somos parte de una corriente dentro de la federación.
¿Qué que corriente
es? Es Impulso, se llama nuestra corriente estudiantil. Los que nos hacen la invitación, son los compañeros y amigos de Hecho en Derecho, que están en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y nos agrada su manera de trabajar, su unión. Y nosotros empezamos también con la misma dinámica en el Centro Universitario de Tonalá para nuestros compañeros de Leyes, pero también incluyendo a las otras 5 carreras que conforman nuestra División de Ciencias Sociales y Humanas. Y en lo que tú comentas de las ideologías políticas que hay dentro de la FEU y de nuestro grupo en general, pues son exageradamente variadas. Y nosotros damos cabida y respetamos todo tipo de ideología política que tengan nuestros compañeros. Tenemos amigos que pertenecen al Revolucionario Institucional, que pertenecen a Acción Nacional, la de Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, a todas. Y las respetamos por igual. Yo pienso que por eso es una universidad, ¿no? Se deben de respetar y se deben dar cabida a todos los tipos de pensamientos que hay. Y si nos ha afectado, yo pienso que no, al contrario, nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque en la política estudiantil se debe de ver siempre por ayudar a las personas. Y dejando a un lado los partidos políticos, pues nos unimos siempre para poder sacar proyectos y pues todo tipo de cuestiones académicas, aunque seamos de diferentes partidos. Tengo mejores amigos que son del PAN, que son de otros partidos, y no tiene que ver nada la ideología, siempre y cuando nuestro proyecto, nuestra visión, sea enfocado a ayudar a los estudiantes y a la sociedad.
Fíjate que mencionas algo muy importante, siempre y cuando sea enfocado a los estudiantes y a la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando estás vinculado o es parte de la FEU? Y sabemos muy bien que cuestiones ahora sí que electorales se les pide a los estudiantes, pues que apoyen a cierto partido político o apoyen a cierto candidato por cuestiones de acuerdo. Hay una frase que se dice mucho en la política, que no hay malos ni buenos, sino hay malos negocios y acuerdos. Ahora bien, ustedes están en un centro universitario, uh-huh, y es parte de la FEU. Yo hace ratito te mencionaba que yo estuve en la FEU, pero nada que ver, Rangel, nada que ver con la política, la verdadera política en cuestión de partidos políticos. Porque yo me pongo a pensar y veo a los jóvenes en las universidades, en las preparatorias, que a muchos de ellos tienen madera política, pero otros, uh-huh, le juegan al político y no saben distinguir.
Y no es lo mismo.
Claro.
Fíjate que yo creo que desde que se separó la FEU y la FEC, se perdió esa parte, porque la FEC sí era un semillero y ahí están los grandes dirigentes y gobernadores y diputados.
Que hoy en día están.
Exactamente, y eran de la FEC, era un semillero de políticos, y cuando se hizo esa separación, de hecho yo no estuve, yo andaba en Baja California Sur en ese tiempo, sí me di cuenta que se acabó parte de lo que tú mencionas, de ese verdadero semillero de políticos donde aprendías a conocer la verdadera política y llevabas la política a la ciudadanía, que era lo importante.
Porque yo me acuerdo cuando estaba en la prepa que el hecho de hacer política es el hecho de grillar, los golpes, elecciones y irnos a festejar con mujeres, con cerveza y a la casa del amigo. Esa era la política estudiantil, o es la política estudiantil, porque muchas de las veces me he encontrado con esos casos. ¿Qué está pasando? ¿En realidad es un vínculo o solamente un kinder de niños jugando a la política, o juniors jugando a la política, o políticos con pañales? ¿Cuál es la diferencia?
Ahí habría que preguntarles a ellos cómo la perciben, porque ellos son los que están exactamente en el lugar y en el momento. ¿Cómo la perciben, Carlos?
¿Tú qué dices, Carlos?
Pues yo creo que esa es la ideología de bastantes personas, es decir, de que la política estudiantil es una jugarreta, la política estudiantil solamente es irte a tomar, es hacerle el desmadre, es la fiesta, es esto y aquello. Y tal vez en la prepa se maneje más esa ideología porque es un poquito, digamos, menos madurez de las personas, ¿no? De los compañeros, pero ya lo que es una nivel superior, sí tratamos de cambiar ese concepto totalmente y hacer realmente política estudiantil. ¿Qué es esto? O sea, nosotros nos enfocamos en actividades totalmente académicas, y tratamos de mezclar lo que es lo deportivo, lo social, lo académico, y pues realmente nos ha funcionado perfectamente. O sea, vemos que de las personas no hay tanta respuesta en las fiestas, y realmente nos metimos a esto no por las fiestas, sino por ayudar. Yo soy una persona que antes de estar en la universidad no estaba, o sea, nada metido en lo que era la política. Y yo me metí porque realmente vi carencias que yo quería, pues, que no las hubiera, simplemente eso. Fue cuando me empecé a juntar con el grupo estudiantil en el que estoy, y hemos trabajado totalmente de la mano y con esfuerzos grandísimos en conjunto de otras universidades y con el apoyo de nuestra rectora.
Bueno, cuando mencionas la palabra academia, la academia tiene que ver con metodologías, tiene que ver con procesos y tiene que ver con productos. Productos, en este caso, investigación o gestión para el desarrollo de la educación, o de recursos o de técnicas. ¿Qué es lo que hacen ustedes como grupo en cuanto a lo académico específicamente?
Bueno, como tú comentas, sí tiene que ver con prepararse, ser mejor profesionista, ser mejor persona, y nosotros nos hemos enfocado a desarrollar este tipo de actividades que van a mejorar a los estudiantes de nuestra división y del centro universitario, como por ejemplo en la carrera de leyes específicamente. Nosotros estamos en vanguardia para exponerles los diferentes diplomados, que vayan a conferencias. Hemos realizado actividades académicas como viaje al Distrito Federal para que conozcan las funciones que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados. También un maestro al cual respeto mucho, el maestro Carlos Sáenz Dávila, nos invitó a pertenecer y a escuchar las sesiones que realiza en el Colegio de Abogados Luis Manuel Rojas. Y aún sin siendo abogados podemos estar presentes en ese tipo de actividades. Entonces, han desarrollado también por parte de nuestro jefe de división y jefe de departamento diversas actividades como la Asamblea Nacional del Derecho del Trabajo y la Previsión Social, en donde hemos apoyado, hemos invitado a los alumnos a que se sumen a este tipo de actividades, porque el único beneficiado van a ser ellos. Nosotros no cobramos absolutamente nada, nosotros no llevamos ganancia, no llevamos nada de nada, y el único que va a ganar es el estudiante recibiendo esta información, este conocimiento, para después, cuando ya se titule, pues sea un profesionista mejor a los que hay en promedio.
Carlos, solo como dato me gustaría decirles que en este preciso semestre llevamos a cabo totalmente gratis un diplomado de justicia alternativa en conjunto del Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa y los compañeros del CUSH, especialmente en mediación de conflictos. Y realmente es un diplomado que, si lo tomas externamente, te cuesta de 8,000 a 25,000 pesos. Se gestionaron para la Universidad de Tonalá 45 lugares, Juan Pablo.
45 lugares.
Sí, entonces realmente totalmente gratis, se rifaron, se hizo como ahí un proceso para elegir a las personas, y pues sí, digo, realmente los interesamos en la capacitación y en el progreso de todos los estudiantes en conjunto, no solamente en alguien específico, sino que vamos de la mano todos.
Bien, y cómo me interesa esto del proceso, porque ahí se nota si fue realmente democrático o hubo alguna línea. ¿Cómo fue esta selección de estos 45 cuadros o de estos 45 alumnos? ¿Qué criterios se tomaron?
Ah, claro, realmente fue algo complicado, porque no queríamos que nos dijeran, ay, sí, solamente a sus amigos, solamente a los de su línea, solamente a su equipo.
Que de todos modos lo dijeron, ¿eh?
Sí, claro, ¿no? O sea,
siempre se dice, siempre,
¿estás de acuerdo? Sí, eso ya lo esperábamos, ¿no? Venir, pero realmente fue algo como de pensarle cómo lo hacemos. Entonces dijimos, redes sociales, ¿no? Redes sociales es lo del momento, y pues bueno, que se apliquen ahí una 2 horas para ganarse el diplomado. La dinámica fue, hablamos con el coordinador de nuestra carrera, el maestro Rico Mercado, y le pedimos de favor que compartiera la imagen y que la persona interesada en el diplomado compartiera su imagen, y la que tuviera más likes, que fueron 2 días, ¿en 2 días?
En 2 días.
En 2 días se les iba a otorgar el lugar, y así fue como sucedió.
Y bueno, por ejemplo, hacia el exterior y hacia las otras prepas, hablamos de Preparatoria Regional Tonalá Norte, uh-huh. Hablamos de la preparatoria que está en el centro. hay cosas que se ocupan. Por ejemplo, el otro día me comentaba la maestra Estrella de la Preparatoria Regional Tonalá Norte que le gustaría ella aplicar algún programa con la población indígena, que es una fuerte población y con muchas problemáticas de integración en Tonalá. Sí. Hay una vinculación para que ustedes extiendan sus actividades a otros recintos de la Universidad de Guadalajara.
Claro, claro que sí, estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de proyecto, invitación, de cualquier, no importa que fuera preparatoria. Yo sé que podemos vincularnos en alguna actividad y estamos totalmente dispuestos a eso.
Muy bien, miren, déjenme decirles que ya tenemos saludos de Nere Montoya, saluda al programa. También Rosa María dice saludos al profesor Adrián Rangel y a la licenciada Tania Díaz, felicidades por las temáticas tan interesantes que se desarrollan en el programa.
Muchas gracias.
Minerva Villa, también un saludo a todos los que se encuentran en el programa.
Gracias.
Y yo quiero hacerles una pregunta. Estoy escuchando que tratan de integrar una cosa y otra cosa, y bueno, qué interesante, pero veo y observo que lo hacen como lo hace el sistema, es decir, totalmente académico, como si fueran ustedes nada más una caja de información que hay que estarles echando información. La verdad a mí se me hace muy triste, porque sí pasa, cuando terminan una carrera, después no saben ni qué hacer. ¿Por qué? Porque nada más desarrollaron la inteligencia intelectual. Uh-huh. ¿Dónde queda la inteligencia emocional? Uno de los centros universitarios que hasta cierto punto ha hecho algunas cosas, el CUCEA. Una vez fui a una plática con Omar Villalobos que se llamaba Hacer Posible lo Imposible, muy motivacional, muy interesante, pero era nada más una plática. ¿Han hecho algún esfuerzo porque se haga alguna materia que ayude a desarrollar eso? Vamos a un corte y ahorita me lo contestan.
Continúa con nosotros. Punto y regresamos.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com,
una de las páginas más completas en el ámbito deportivo.
Noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar
www.epcdeportes.com
y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes,
el epicentro de la información deportiva.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 2454 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
SIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Thank you.
Bien, seguimos en tu programa Punto y Radio, y esa música que están escuchando es gracias a nuestro amigo Emiliano Zapata, Tierra y Libertad. Y le da risa cada vez que lo digo. Les manda un fuerte saludo, gracias a él. Gracias. Nos pueden escuchar todos ustedes. Y a ver, ¿cuál es la idea? ¿Hay algo que desarrolle la inteligencia emocional que logre que los muchachos del Centro Universitario Tonalá tengan un plan de vida? O sea, tantas cosas que tienen que ver con el ser humano y el desarrollo humano. Somos seres humanos, no cajas que nos dan por información.
Y fíjate que se ha manejado poco en nuestro centro universitario, debo de admitirlo, que se ha manejado muy poco, e inclusive al inicio de cada semestre, los de primer ingreso y todos los semestres en general, tienen a un tutor, a un profesor tutor, que es el encargado de ver por qué están estudiando primero la carrera que están estudiando, dar un seguimiento personal, involucrando las emociones, cuáles son los factores extrínsecos e intrínsecos que pueden afectar su desempeño académico, y también los factores que lo motivan a superarse, porque después de la carrera a lo mejor no saben a qué se van a dedicar, a lo mejor están estudiando la carrera porque el papá también estaba estudiando eso, o porque vio en una serie algo que lo motivó a estudiar eso, etcétera. Pero en sí, sí estaría bien implementarlo en nuestro centro universitario.
Imagínate, un ingeniero que termina, llega con su título a una empresa y le dice, oye, soy ingeniero, y le dice, no, pero no te podemos contratar porque no tienes experiencia, ¿qué va a sentir? Y si va a otra segunda empresa y le dicen lo mismo, ¿sabes qué va a terminar? Vendiendo tacos o en un taxi. ¿Sí? ¿Y ves que no me equivoco?
O en Uber.
Ese ya tendría desarrollado algo de inteligencia emocional. Esa es la cuestión, que esa parte es la que debes de desarrollar, porque allá afuera te vas a topar con todo eso. Es una terrible realidad, ¿o no, Tania?
Así es. Y hablando de esta motivación y salir adelante y después de la escuela, ¿ustedes se ven en algún partido político o se ven como candidatos, diputados, regidores, senadores, hasta gobernadores?
Así es.
Bueno, con eso de que vemos a Kumamoto, que salió
del ITESO. Sí, claro.
¿No? Y de un grupo político. Uh-huh. Pero entrevistando a Kumamoto aquí en esta misma mesa, le dijimos, ¿qué es la política? ¿Qué vas a hacer como político? ¿Entraste a un sistema? Sí. ¿Qué vas a hacer?
Y el sistema opera.
Responder.
Así es.
Porque en realidad jugaba la política y es un idealista. No tiene nada que ver, o sea, no es malo. ¿Se me explica?
Sí.
Pero ¿cómo es posible que si vas en contra del sistema, te metas al sistema y sin herramientas? Porque él mismo lo dijo. Yo soy un niño de biblioteca, y si me estás escuchando como moto, simplemente, pues ponte a estudiar política, porque si no, la verdad, lo van a derrumbar, y lo están haciendo.
Y lo están haciendo, exactamente, era lo que te iba a comentar, exacto.
Fíjate que precisamente falta una formación de cuadros, y a la pregunta en concreta hacia nosotros estamos por el simple hecho de ayudar, porque en realidad nos gusta, necesitamos que nos necesiten. Es algo que nos motiva, porque
un paréntesis, ¿y a ti quién te ayuda?
¿A mí quién me ayuda?
Ojo con esto, no podemos dar nada si no tenemos
si
nada.
Si no lo tenemos, claro.
¿A ti quién te ayuda? Porque para gestionar
sí
hay que tener.
Pues diversas amistades que hemos formado a partir de nuestro comienzo en la política estudiantil, son los que nos echan la mano en cualquier cuestión que necesitemos. Por ejemplo, ha pasado cuestiones de salud en las que algunas compañeras o yo inclusive necesito que me ayuden en cierto aspecto, y me echan la mano también en la, por ejemplo, también en los diplomados, a nosotros se nos invitó y nos ayudan a darnos esos espacios que en realidad tienen un costo. Entonces la ayuda es recíproca. Nosotros ayudamos y las personas mismas nos ayudan en cualquier actividad que tengamos.
Fíjate que tú lo has dicho, es ganar-ganar. Quiere decir que es un negocio redondo. ¿Tú qué dices, Jesús?
Bueno, a mí me salta un poquito la palabra necesitamos que nos necesiten, porque
a mí allí, también me saltó esa parte.
Allí hay mucha codependencia y el que necesite que me necesiten implica que no voy a trazar un camino propio, sino que voy a aprovechar los momentos y los procesos que hay en mi camino. No traigo una línea propia, sino que traigo una línea ya manejada. Uh-huh. Y eso a la larga no genera independencias. Ningún país puede decir necesito que me necesiten para poder existir. Existo porque existo y a partir de que existo empiezo a conformarme y a crear. Es muy diferente llevar una propuesta, que ahí es donde se dan los verdaderos cambios, cuando hay una propuesta clara y un objetivo o un perfil o algo, una filosofía de hacia dónde voy. Sí. Pero el necesito que me necesiten, pues tiene muchas fallas y mal dentro de la política. Es cierto que hay muchas gentes que logran generar esa imagen y venden su imagen a partir de crear necesidades. Pero cuando la gente se da cuenta de que no tiene necesidades, entonces pues ya no necesita.
Yo lo veo como la vocación de servir. O sea, si hay una persona que necesite algo de mí, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Si necesita una persona al grupo, con muchísimo gusto, el grupo está para ayudarles. Por ejemplo, en las actividades que son enfocadas a lo social, el grupo, tanto medicina, ingenieros, contadores, abogados, se unen para ayudar a esa persona. Entonces, es algo que nos motiva porque en realidad nos gusta realizar ese tipo de actividades. Nosotros estamos contentos y convencidos de que en realidad estamos aportando muchísimo a Tonalá, porque Tonalá es un municipio muy dañado socialmente hablando
y muy pobre.
Muy pobre.
Muy pobre y muy rico.
Y en verdad, o sea, al momento de ver en la calle a las personas que estás ayudando que en realidad no tienen así como otra esperanza más que en ti, por ejemplo, que le das la asesoría jurídica gratuita o con la reforma fiscal, que los estudiantes de contaduría les están diciendo las reformas del buzón tributario, cómo hacerlo online, etcétera, pues ya estás viendo que las personas están contentas y tú, bueno, y en lo personal, yo me siento feliz de poder ayudar a esas personas porque en realidad no, a lo mejor no tienen la capacidad económica para asesorarse en otro abogado o en otro contador o en otro médico.
A ver, Carlos.
Dime.
Juan Pablo.
¿Cómo se ven en 2 años, en 5 años y en 10 años? ¿Como políticos o siguiendo este sistema estudiantil? ¿Cuántos años tienes, Carlos?
26.
En 10 años vas a tener 36 años. Sí. Probablemente ya te hayas casado, probablemente ya tengas hijos.
Probablemente
y
no.
Nos vemos enfocados. Hace ratito yo hice una pregunta. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Van a ser servidores públicos? Yo a ti te veo, Juan Pablo, como más enfocado a gestor y sí, vamos a ayudar a la gente y todo. Sí, está muy padre eso. Pero también hay que sentarnos en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Estás de acuerdo,
Definitivamente.
Adrián?
Definitivamente.
Carlos, yo a ti te veo más cuestión política. Veo que estás inconforme con muchos sistemas políticos, muchos incluso funcionarios públicos actuales y por venir. ¿Qué me dicen de eso? Hice varias preguntas, espero que me las puedan responder ambas.
En 3 minutos, porque ya se va a acabar el programa.
Sí, claro. Yo creo que esto, bueno, personalmente, yo no lo elegí, yo no entré a la escuela de derecho para decir, yo voy a ser político. Y mucha gente piensa que estar en la política estudiantil es un brincolín a la política externa.
No me refiero a eso. Tú, vamos hablando de ti.
Sí, estoy hablando en lo personal. Entonces, yo te digo, realmente yo no me inscribí a derecho, yo no estoy cursando la carrera de derecho para ser un político, sino yo estoy aquí, en esta carrera. Y estoy en la política o en este grupo estudiantil porque realmente, como te dije, o sea, vi demasiadas carencias. Yo, o sea, quiero aportar algo a mi centro universitario. Yo no estoy hablando de política externa, sino a mi centro universitario quiero que crezca él en conjunto de todos los estudiantes. Como te dije, yo no quiero que mi centro universitario sea la joya de la corona del ODG por el centro universitario, sino por la calidad, la capacitación, la calidez de su gente. Entonces yo creo estamos haciendo un excelente trabajo en la universidad, y si se da algún, en algún momento llegar a un puesto por X razón, adelante, o sea, yo no me niego a eso, ni estoy como evitándolo.
¿Si te gustaría?
Pues, tal vez, ¿cómo no?
Fíjate, porque a mí a los 14 años me dijeron, ¿qué quieres hacer? Yo dije, presidente de la República y abogada, y así, y ve dónde estoy, en la política.
Tienes un sentido, la verdad es que sí le tienen que dar un rumbo, no es ir a la deriva, como bien lo decía el maestro Jesús, tienes que decir dónde estoy y para dónde voy, pero bien definido, ¿no? Sí, y algo sí se me hace importante de Carlos, o sea, el centro universitario, trabajar con el centro universitario de adentro hacia afuera, así deben de funcionar las cosas, y esa es una muy buena estrategia. Gracias. Dentro así de la es. Política. Muchas entonces gracias. Tiene razón Tania, para que veas que sí sabe leer a las personas.
No creas.
¿Y tú, Juan, bueno, Pablo?
Yo estoy convencido de mi carrera, quiero ser un abogado que litigue. He estado también enfocado en la política, pero sabiéndolo combinar, porque antes de ser político estudiantil, somos estudiantes. Entonces, yo también le he tenido la oportunidad por invitaciones de estar como meritorio en el Tribunal de lo Administrativo, en un despacho jurídico, y me gusta mucho la carrera. También, si se da la oportunidad de poder ayudar mediante un cargo de elección popular o de servidor público, pues estaría bien, porque se va a ayudar desde la trinchera que estés, ¿no? Así seas abogado, así seas político, así seas de otra profesión, si tienes la vocación de ayudar, pues lo vas a hacer, porque es lo que te gusta hacer.
Muy bien, bueno, pues déjenme agradecerles que hayan estado aquí y que les hayamos hecho esas preguntas, pero esa era la idea, ¿no? Que
sí,
los conocieran.
Totalmente, sí, claro, gracias. Y gracias por la invitación y al público que los escucha.
Muchas gracias por gracias. La invitación.
Tania Díaz.
Pues un gusto y nos vemos el jueves.
Jesús Cruz.
Bueno, Francisco Quevedo decía una cosa, yo he sido lo que he querido, fortuna lo que ha podido. Y bueno, esto es parte de lo que la política te permite, puedes ser lo que tú quieras, pero puedes llegar hasta cierto punto. Las instituciones permanecen, la gente que pasa por ellas puede modificarlas con corrientes y demás, pero la institución va a estar a pesar de. Bueno, pues yo me despido de mi cuenta y nos vemos, nos escuchamos mañana.
Muy bien, se despide de ustedes su amigo el profesor Adrián Rangel. Nos vemos el día de mañana en un programa más de Punto I Radio.
Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.